Hoy es domingo 4 de febrero de 2018. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Mes más y otro programa más que traemos para todos los amigos mochileros de la podcastfera, aunque en esta ocasión haciéndolo casi in situ, cuidado, porque acabamos de llegar ahora mismo, hace apenas un ratito, de hacer una pequeña ruta, mi buen amigo Iker y yo, y me ha faltado tiempo para traérmelo a traición, para aprovechar la circunstancia y grabar otro programa de nuevo, así que, bueno, pues lo primero, muy buenas tardes Iker, muchas gracias por dejar que te líe para estas cosas y, sobre todo, bienvenido a Mochileros.
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Ya tenía ganas.
Pero bueno, antes de nada, como siempre, cada vez que viene alguien al programa, cuéntanos un poquito quién eres, qué es de tu vida. A ver, resume un poco porque como te extienda estamos aquí hasta mañana, ¿eh? Pero vamos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida?
Bueno, mira, me llamo Iker Vázquez. 42 años tengo ahora y soy de Donosti, de San Sebastián, pero vivo en Crevillente desde hace ya 15 años. Así que afincado ya por tierras valencianas.
Muy bien, estupendo. Y a ver, porque evidentemente si vienes a este programa es por algo en particular. Si a nosotros nos gusta el monte, nos gusta la sierra, nos gusta la montaña, yo me imagino que algo de eso tienes tú también, si no me equivoco.
Bueno, por ahí vas. Ya desde los 4, 5, 6 años, esquí, montaña, más montaña, picos, 3.000 por el Pirineo y luego ya escalada, más escalada y así sigo. 30 años o 35 después, aquí seguimos, al pie del cañón.
O sea que prácticamente, vamos a ver, estamos hablando con una persona que casi lo lleva en la sangre esto.
Totalmente.
Así da gusto, porque a ver... Tú empiezas de pequeño, empiezas a esquiar cuando eres un retaco, cuando eres un moco, pero vas creciendo y van saliendo más inquietudes. Bueno, tu padre en tu casa es un poco el que te inculca esta afición por la montaña, este amor por la montaña, y de alguna forma, bueno, pues al final esto va creciendo también. O sea, esto es una forma de empezar, pero al final es un ir a más.
Sí, sí. Tú mismo lo has dicho. El Pirineo era el patio de juegos. Empezaron mis padres y ahí hemos seguido. De hecho, varios de mis hermanos y hermanas viven en el Pirineo actualmente y allí tengo familia por este motivo.
Les envidio completamente, vamos. Vamos, tú empiezas con el esquí, después sigues con el montañismo y llega un momento que además, o sea, si no tienes suficiente con esto, empezar a hacer 3.000, empezar a hacer cumbres ya de mucho renombre también, dices, pues voy a hacer escalada. A ver, ¿cómo es esto de repente de empezar a coger cuerdas, de empezar a coger cachivaches y meterte a escalar?
Pues como te contaba esta mañana, se empieza robándole la cuerda de tender la ropa a tu madre, con 3 o 4 amigos que están en tu misma onda, y así se empieza, y de ahí en adelante. El detonante fue hacia los 15-16 años, pues uno de estos amigos que pudo salir a escalar con el club suyo de montañeros de Aragón, de Zaragoza, y a raíz de ello empezó todo. Le enseñaron a él, le formaron la gente mayor, y él nos lo fue transmitiendo a nosotros, y cada vez nos vimos más implicados.
O sea, realmente, en ese sentido, vosotros llegáis a ser un poquito autodidactas en esta materia.
Estamos hablando de los años 80, totalmente. Ya, finales de los 80.
Ya, sí. No existe YouTube, no existe Internet, no hay tutoriales en el periódico dominical, ni nada que se pueda imaginar, vamos.
Absolutamente nada de esos temas. Todo por tus propios medios.
O sea, de la vieja escuela total y absolutamente.
Sí.
Qué bien, madre mía.
Y una evolución muy lenta en el mundo de la montaña, porque hemos mamado desde jóvenes recorridos cortos, recorridos medios, recorridos poco técnicos, más técnicos, una evolución muy larga y muy lenta, o sea, conocer la montaña.
Realmente lo que haces es crecer con la montaña,
sí,
realmente, o sea, tienes un crecimiento personal y casi de todos los tipos con este tipo de avance en tu experiencia, me imagino, claro.
Sí, correcto, así fue. Al final es un aprendizaje que no se enseña en ningún sitio, es una experiencia tuya vital, pues ha sido tu vida. Yo todo lo relaciono y todo lo achaco y todo ha girado en torno a eso. Te enseña a ser una persona, totalmente.
Al final es una filosofía de vida, al final es una forma de ser y de tener unos valores también que ya no solamente te relacionan con la montaña, sino con la gente que te encuentras en ella, con los compañeros con los que vives estos momentos y con todas las formas a la hora de poder enfocar prácticamente cualquier tipo de faceta de tu vida realmente.
Sí.
Porque, vamos a ver, a mí me despierta mucha curiosidad. Bueno, yo puedo decir que tengo la suerte de haberme ido a escalar con este hombre, que es un auténtico crack. Y a ver, porque tú, llega un momento que empiezas a escalar, a hacer escalada deportiva, pero, claro, hacer escalada deportiva puede haber muchos niveles, pero tú llega un momento en que empiezas a competir también. O sea, te empiezas a subir a un nivel bastante salvaje.
Sí, sí. Es una época en que le dedicas, quítale el tiempo de dormir, de comer y de pues, los estudios en este caso, y el resto que te queda, dedicado íntegramente, en cuerpo y alma, a esa actividad. Correcto, sí, sí.
O sea, vives para escalar.
Totalmente.
Como quien dice.
Sí, sí.
Qué pasada, me encanta, en serio.
Totalmente, volcado y dedicado. Sí, sí.
Muy bien, o sea, y a ver, te empiezas a competir también, además, llegas incluso a competir a nivel internacional, a meterte en certámenes de calado internacional, a nivel europeo.
A nivel europeo, así algunos. Más a nivel nacional, pero alguno también a nivel europeo. Con resultados, claro, evidentemente, bastante flojos.
Bueno, a ver, todo el mundo no puede meterse tampoco en una competición, digamos, de carácter europeo.
Exacto, tienes que tener ciertos resultados a nivel autonómico, luego ir a los nacionales y demostrar ahí cierta valía para poder plantearte acceder. Son todo escalones, claro. Progresividad. En ningún momento piensas que vas a llegar a, simplemente estás.
Claro. Luego. Porque después, vamos a ver, desde luego tienes una dilatada, ¿no? Dilatadísima experiencia y carrera en este campo, pero claro, como bien estabas diciendo antes, aquí hay una progresión, además una progresión lenta, muy, muy, muy pausada, muy de ir muy paso a paso, nada de grandes carreras de velocidad. No, no, esto es una carrera de fondo casi como la vida. Entonces, a ver, desde luego vosotros en los 80 empezáis con medios muy rudimentarios, ¿vale? Pero a mí me gustaría saber un poquito porque, claro, hoy en día, pues afortunadamente, la cosa ha cambiado en ese sentido y la verdad es que yo creo que la accesibilidad a este tipo de actividades es muchísimo mayor que antaño, que hace 20, 30 años. Entonces, por ejemplo, para cualquier persona que fuera a iniciarse hoy en el mundo de la escalada deportiva, que le llama la atención... ¿qué necesitaría realmente? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que dices? Mira, necesitas esto y a partir de tener esto, pues empieza a plantearte ya poder hacer cosillas.
¿A nivel de material o
sí,
a medios humanos?
A nivel de material, por ejemplo, ¿qué necesitas realmente?
Necesitar. También hay un tema que si contactas con un club y te haces socio, etcétera, allí te pueden proporcionar formación y material para tú decidir si luego quieres ir por ese camino o decantarte más por alta montaña o por otras vertientes o el barranquismo, etcétera. Pero ya si lo tienes claro, que es la escalada deportiva o de vía larga de tapia, lo que te llama, lo básico básico es arnés, pies de gato, bolsa de magnesio y poco más, porque es aconsejable que vayas con personas que tienen el material, digamos, más especializado y que tengan más experiencia que tú.
Pues un poquito como hicimos mi hermano y yo en su momento, que nos fuimos contigo, nos subimos a la, a la Sierra de Crevillente para hacer algunas vías. Exacto. Y realmente el material era tuyo. O sea, sí que es verdad que nosotros llevábamos, pues eso, los pies de gatos y el arnés, pero básicamente, claro, si había alguna chapa, algún mosquetón, realmente el material que llevábamos era tuyo, era todo tuyo.
Sí, luego pues necesitarás más adelante, cuando ya veas que te aficionas, etcétera, para vías de escalada de deportiva bien equipada, con parabols o químicos, pues necesitarás cintas express, que son mosquetones unidos con una cinta, y también necesitarás una cuerda de aproximadamente hoy en día 10 milímetros de grosor y 70 metros, y un aparato de extensor y asegurador automático. Automático significa que bloquee sin usar tú las manos para maniobras complicadas. Vamos. Un aparato de iniciación.
Que no se preocupe la gente que nos está escuchando, porque en la descripción del programa dejaré algunos enlaces para que después podáis acceder un poquito a las fotos, por lo menos, la descripción de estos elementos, ¿de acuerdo? Para que, si os interesa o en algún momento decidís, a lo mejor, iniciar esta actividad en particular, que podáis saber exactamente qué es lo que necesitáis. Y, de todas maneras, caso de que no os quede claro cualquier cosilla, podéis dirigiros al programa, ¿de acuerdo? En nuestras vías de contacto, que os recordaré después al final, tanto vía Twitter, por correo electrónico o lo que sea, ¿de acuerdo? Cualquier cosilla que necesitéis, podéis preguntar sin ningún tipo de problema, y si hay algo que yo no tenga conocimiento, que sería lo más normal, pues no os preocupéis, que yo le preguntaré a Iker, y Iker me pone en solfa, vamos, en apenas dos minutillos. O sea que en ese sentido no hay absolutamente ningún problema.
Sí, sí. Además, el material hoy en día se ha abaratado muchísimo debido a la gran competencia que hay de marcas. Han aflorado multitud de marcas en los países del este, etcétera. Antes había 10 marcas, ahora hay 100. Entonces los precios se han abaratado. Hoy en día el kit básico por 100 euros lo tienes para escalar.
Como mucho realmente, porque un arnés, sí, además un arnés regulable en anchura y demás, lo tienes por 50 euros yéndonos a un arnés ya medio caro, si me apuras, ¿eh? Y unos pies de gato, como te estaba comentando antes también, un primer precio para iniciación, que lo puedes tener en cualquier cadena de material de deportes que podamos encontrar en cualquier ciudad. Y por $29.95 tienes unos pies de gato de iniciación. Es decir, realmente por 70, 80 euros las dos cosillas, te faltaría a lo mejor la bolsita de magnesio, pero eso son 8 o 10 euros, sí, exactamente, eso te iba a decir. Es decir, que por apenas 80, 90, si te quieres estirar mucho, puedes empezar a hacer cosas incluso ya con material propio, sin tener que estar dependiendo de material de terceras personas o de escuela ni nada, si tú quieres llevar tus pies de gato y tus historias. Muy bien. Pues, a ver, esto sobre todo a nivel de material.
Sí.
Pero después, si te quieres iniciar, estabas diciendo pues de asociarte a algún tipo de club. Exacto. Imagino que son clubes que a su vez están pues asociados a las diferentes federaciones de montaña. Imagino que pues para tener sus convenios, para poder acceder a diferentes, o sea, y para poder acceder a las tarjetas deportivas y las tarjetas federativas, que al final imagino que son también, bueno, aquí yo lo he comentado muchas veces en el programa, pero es algo básico. Si alguien quiere hacer en algún momento algún tipo de deporte de montaña, algún tipo de actividad, lo primero que tiene que hacer es hacerlo con seguridad.
Sí.
Y lo primero que tiene que hacer es llevar un seguro en la montaña. Eso es estar federado. Básicamente, estar federado es para eso y sirve para eso. Entonces, yo ahí, desde luego, sí que no escatimaría en, por lo menos en la inversión, que vienen a ser, pues, no sé, lo que cueste la asociación al club, y después la tarjeta federativa. Y la tarjeta federativa suelen estar 45 o 50 euritos al año. Es decir, que realmente son menos de 5 euros al mes. Si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad es que no es ni dinero.
Y aparte que contribuyes a los fondos de la federación y hacer grupo a nivel nacional de federación, accedes a descuentos en refugios, en tiendas, puedes acceder a competiciones, etcétera, seguro médico, vamos, es algo hoy en día...
Es que es básico, realmente, básico. Sí, de hecho, en la tarjeta federativa hay muchas carreras de montaña, hay muchas carreras de trail, de montaña y de alta montaña, que no te permiten la participación si no estás federado directamente, o si no tienes el seguro federativo, por lo menos para esa, hay seguros federativos temporales para 1 o 2 días para hacer este tipo de competiciones, pero en su defecto a lo mejor estás pagando 10 euros por decir una cantidad, no recuerdo ahora por cuánto están, pero igual estás pagando 8 o 10 euros por 2 días cuando realmente tienes por 50 euros, 55 euros todo un año. Al final sale muy a cuenta realmente. Si vas a hacer 3, 4 salidas al año, te sacas la tarjeta federativa y sabes que, oye, caso de que puedas tener cualquier tipo de problemilla, pues por lo menos estás cubierto en ese sentido. Con lo cual, pues merece la pena. Yo creo que es algo que merece la pena.
Y luego, pues a partir de ahí lo que has comentado es salir con alguien, una o varias personas, de total confianza contrastada y conocimiento, porque es una actividad muy sencilla y disfrutona, pero cualquier fallo es letal. No estamos hablando de un paseo en bici o no. Es cualquier fallo en alguna maniobra de las muchas que hay escalando es letal.
Y claro, es que una persona a 6, 7 metros de altura caer a peso muerto, es que te puedes quedar en el sitio realmente.
Cualquier fallo con un mosquetón, un descensor, una cinta mal colocada es potencialmente peligrosa, no, letal.
Claro, es que la persona que realmente te está tutelando, que está llevando un poquito la ascensión que tú puedas estar haciendo, en realidad, aparte de guiarte, te está asegurando y está asegurando tu vida. O sea, en esos momentos, la persona que está subiendo deja su vida tal cual, pero además es que es literal, en las manos de la persona que está asegurando la actividad en esos momentos.
Responsable moral totalmente.
Sí. La mochila que llevas en esos momentos en los hombros
es importante.
Es importante, es potente. Sí. Muy bien, muy bien. Yo quería preguntarte también, porque, a ver, pues en la montaña, cuando haces senderismo, cuando haces montañismo, desde luego hay un ambiente de colegueo, de camaradería, yo creo que a día de hoy que es algo tremendamente extendido. O sea, ya es suficiente que salgas al monte, te cruzas con alguien y el saludo es prácticamente ineludible y además está hasta deseable, ¿verdad? Mm. Pero me imagino también que el ambiente en este tipo de actividades, sobre todo, porque no es, por desgracia, no es una actividad que sea muy mayoritaria. Entonces, la gente que lo practica, digamos que al final se tiene que crear un pequeño vínculo, casi un pequeño vínculo de camaradería, como decía, que tiene que ser también muy, muy interesante, muy chulo, ¿no?
Sí, porque ya te digo que es una actividad muy específica. No está claro si es un deporte, si es una manera de vivir o qué es exandar en la escalada, porque no tiene ningún sentido subir por paredes. Entonces, el que lo hace y lo experimenta y lo vive, lo entiende en el resto del colectivo. Y entonces, es lo que tú dices, se crea como una microfamilia ahí que entiendes lo que está haciendo el otro. Sí, es muy curioso.
Sí. Muy bien.
No es como ir a jugar al pádel con los amigos o algo así. No tiene nada que ver, para que nos entendamos.
Con todos los respetos para la gente
que yo también juego al pádel y es muy divertido, pero no tiene nada que ver.
Que para la gente que juega al pádel, pero no tiene nada que ver. Desde luego no tiene nada que ver.
Es otra historia.
Cuando tienes una pala en la mano, no te estás jugando, no te estás jugando la vida de otra persona en esos momentos.
Y la vivencia, pues es. Es algo muy, muy vívido, sobre todo la gente que empieza lo vive de una manera, vamos, tremenda. Pues algo que le puede atrapar para siempre.
Sí, vamos.
O darle un miedo atroz para siempre también.
Sí, porque al final es esto, es o lo amas o lo odias.
O no puedes, o simplemente no puedes hacerlo. Sí, sí.
Correcto.
He tenido muchos amigos física y técnicamente muy válidos, pero psicológicamente no aptos y no han podido evolucionar. Porque psicológicamente exige mucho, mucho.
Es curioso,
sí,
es curioso.
Muy curioso, sí, sí. Hay, para esto hay teorías de todos los estilos y sobre todo con las épocas ha evolucionado, pero físicamente se le podría dar un 20-25%, técnicamente un 40-50% y psicológicamente otro 40%. Es terrible.
Es tremendo, ostras.
Es terrible. Sí,
sería alucinante tener aquí ahora a mi buen amigo Josebi Baeza, que es psicólogo, para que nos hablara también del tema, porque haríamos aquí un cruce de temas súper, súper interesante, súper, súper sensacional. Si lo estás escuchando esto, Josebi, comenta, por favor, comenta. Vamos, déjanos aquí tu sapiencia, que seguro que todos nos quedamos con la boca abierta y nos encantaría.
psicología de la escalada y alpinismo, se han escrito muchísimas líneas, más que de entrenamiento, etcétera, de la psicología de la escalada. ¿Sí?
Es que tiene, a ver, igual, claro, ya al final la mayoría de la experiencia que tengo básicamente es de senderismo y de montañismo. Uh-huh. Después todos hemos visto muchas películas, mucho cine, muchas historias. Uh-huh. Y cuando estás allá arriba y cuando a lo mejor estás más o menos solo y empiezas a darle vueltas a la cabeza, se te puede pasar media vida realmente por la cabeza en nada, en media hora, en 20 minutos, en 10 minutos. Pues imagino que en una pared, cuando estás colgado y de repente, no sé, te entra pánico. Que podría no ser así, pero no sé si te has visto en algún momento, en alguna situación.
Evidentemente. Yo cuando empecé a escalar en serio, en el año 91-92, ya en serio, con cuerda, etcétera, recuerdo el pánico de caerme. El pánico irracional a caerte al vacío y a morir. Totalmente. Y eso es muy fuerte. Y hay gente que simplemente no lo supera. Y yo recuerdo de decir, bueno, yo dejo esto porque es que, ¿cómo voy a caerme, quedarme colado de una cuerda, de un hierro que entra 10 centímetros en una pared a 200 metros del suelo? Esto es demasiado fuerte.
Es que claro, si racionalizas de esa manera, dices, no, estoy colgado a no sé cuántos metros.
De un trozo de nylon, de cuerda trenzada y... Es todo muy fuerte pensarlo así.
Claro, claro. Es que...
Y lo racionalizas y es de pánico total.
Mejor no pensarlo.
Y ahí te digo, por lo que todo el mundo, ni mucho menos, no vale. Pero todo el mundo, vamos, te estoy hablando de un porcentaje de la gente que empieza a escalar que luego valgan de verdad, es poquísimo. Te hablo de un 5% o... Sí, sí.
Para la gente que nos escuche también y que quiera quedarse también un poquito más tranquila, sobre todo decir que el material de escalada no es un material cualquiera, es un material de altísima seguridad.
Testado individualmente.
Elemento por elemento, sí, sí. Y además con unas resistencias que son absolutamente brutales. Total. Cualquier tipo de mosquetón, de tipo medio, normal, con un cierre de seguridad... Creo que los que tengo yo por ahí dentro, no sé si son 25 kilonewtons. Estamos hablando que tiene una resistencia de 25.000 kilos.
2.500.
Ah, 2.500. Cuidado, perdón, me he colado. Sí. Yo me he colado con un cero. Da igual. 2.500 kilos. O sea,
es todo. Las cuerdas, los arneses. Aguanta mucho menos la roca que el material.
Que el material.
Evidentemente.
Claro, porque a nivel de... Es lo que estábamos comentando. A nivel de construcción, a nivel de manufactura... la gente en este sentido que se quede tranquila, sí, porque realmente es material de total y absoluta seguridad y que pasa unos controles de calidad exhaustivos. Y ya no estamos hablando de... No, esto se hace en todas las marcas y además se hace por normativa también, si no me equivoco. Porque es que los materiales, sí, sí, por un lado, tienen que cumplir una normativa de seguridad mínima y después, por otro lado, la competencia de la que estabas tú hablando antes. Que si antes eran 10 marcas, ahora son 100, pues evidentemente el concepto de la seguridad, el hecho de que puede haber una marca que pueda estar por encima de otras a nivel de seguridad, pues al final hace que todas se equilibren en unos mismos niveles, en unos mismos parámetros y que al final sea realmente la tónica en todo este tipo de material.
Sí. El organismo internacional que es la UIAA, esto lo lleva verificando ya desde los años 70, 80, muy estrictamente.
O sea, estamos hablando ya de más de 40 años realmente de seguridad en ese sentido.
Totalmente. Además, unas homologaciones muy, muy, muy estrictas para el material de escalada. El material no es el problema. El problema es, sobre todo, para el que empieza, que se asegure de que con quien vaya hagan una actividad acorde al nivel que se tiene. O sea, a nivel, digamos, cero... Algo que se disfrute y que den ganas de volver a hacer y que sea realmente, y lo sienta la persona, seguro.
Claro.
Que en ningún momento pueda tener dudas, etcétera. Esa es la clave para engancharte y seguir.
Claro, porque si en primera instancia, por ejemplo, pues empiezas a meter a gente novata, un iniciado, como puedo ser yo, como puede ser tantísima gente... y lo empiezas a meter a vías de cierta dificultad, claro, puedes pensar, ostras, si se adapta a esto, puede ser un disfrute, pero claro, si la dificultad es muy alta de inicio, es una lástima también, porque sí, al final es como que, bueno, yo aquí no voy a conseguir nada porque no consigo ascender, pues esto no es divertido para mí, no me entretiene. Exacto.
Sufre demasiado.
Claro, entonces digamos que la recompensa que obtienes por ese sufrimiento, sufrimiento entre comillas, por supuesto, se sobreentiende, pero la recompensa que obtienes no merece la pena. Bien. Sin embargo, en ascensiones que puedan ser más sencillas, donde al final el iniciado pues pueda terminar haciendo cumbre o llegar al tope de ese inicio, ver que has llegado, que lo has conseguido, que la persona que está abajo además controla totalmente la situación, te desciende después, además aprendes a hacer rappel también para hacer los descensos. Es que, claro, son tantas cosas que cuando al final lo consigues, y yo hablo por experiencia propia además, aquel día que quedamos nosotros tres, y es que el disfrute es una pasada, yo os lo digo sinceramente, todos aquellos que estéis interesados, que no sepáis dónde dirigiros, de verdad, poneros en contacto con nosotros y si hace falta os asesoramos un poquito en todo lo que necesitéis, porque es que el mundo de la escalada deportiva es tremendo, es fantástico y además es súper divertido, que es lo más importante de todo.
Correcto.
Muy bien, pues si te parece, Iker, vamos a hacer una primera pausita. Además, vamos a poner un tema musical que es un himno, porque es así. Y después del Learning to Fly de Pink Floyd, seguimos charlando un poquito.
De acuerdo, ahora nos vemos. Hasta ahora.
Bridge.
Bueno, y después de este temazo, nada, vamos a seguir un ratito más, ¿vale? Porque como os decía antes, hoy estamos aquí hablando prácticamente in situ después de haber hecho una buena ruta esta mañana, y es que aprovechando que esta semana ha estado haciendo un poquito de frío, pues aquí en tierras murcianas han caído un par de copos de nieve, de nada, en Sierra Espuña. Vaya tela, porque hemos estado esta mañana y nos hemos metido en algunos sitios en la zona del Barranco de Leiva. Teníamos más de medio metro de nieve, la nieve hasta las rodillas, que ha sido alucinante, ha sido absolutamente tremendo. A ti, bueno, ¿qué te ha parecido la rutilla de esta mañana?
Bestial, condiciones invernales totalmente, parecía que estuviéramos en el Pirineo.
Porque además hemos empezado a caminar, hemos llegado aquí en Murcia a la zona recreativa de La Perdiz, hemos dejado allí el coche, hemos empezado a caminar por la senda del dinosaurio hasta buscar la pista forestal que va en dirección hacia el Collado Blanco, y nada más empezar a caminar por la pista forestal empieza pues a caer un chirimiri, poquito a poco empieza a llover. Nos miramos porque es que la vez que me he traído a Iker a Sierra Espuña, yo no sé qué pasa, que o está lloviendo, o hace mal tiempo, o hace un frío que pela, o es, no sé. Y hoy no iba a ser diferente, por supuesto.
Sí, Sierra Espuña la verdad es que tiene un clima curioso, ¿o es que tengo yo muy mala suerte?
Yo creo que se junta un poquito todo, sí, porque el otro día cuando dijimos, oye, ¿qué te parece si el domingo vamos, nos damos un pateo? Claro, ya lo hacíamos sabiendo que el viernes había nevado, había caído algo de nieve. Pero claro, en principio no esperábamos que hoy fuera a hacer mal tiempo ni nada. Pero bueno, ese primer chirimiri, después poquito a poco ha ido cediendo, ha dejado de llover, y ya simplemente se ha quedado el tiempo encapotado a mitad de la pista. Ya nos hemos metido por el sendero que nos llevaba hacia las paredes del Leiva. Y de allí hasta, a ver, lo que no recuerdo era cómo se llamaba el collado del Portillo. De acuerdo, el Collado del Portillo. Sí, hemos subido por el sendero que no me venía a la cabeza. Hasta llegar al Collado del Portillo, que bueno, la ascensión es muy en zigzag, con terreno movido, mucha... No es grava realmente, sino es tierra movida, con piedra movida, pero bueno, a buen ritmito y sin tampoco mayores dificultades, la verdad.
Nos habremos hecho ahí unos 250 metros de desnivel así bastante verticales. Uh-huh. Y luego, tras una zona de roca y algún flanqueo con una cuerda fija, ya nos hemos montado encima de la pared. Es un tramo un poco más técnico, pero bastante entretenido.
Sí, la verdad es que porque hoy prácticamente era todo eso, era todo caminar, todo pateo, y esta zona, desde que llegas al pie de las paredes de Leiva hasta que llegamos al collado del Portillo, realmente era la zona que era un poquito más técnica también, por decirlo de alguna forma, que bueno, tampoco es que fuera nada del otro mundo.
No, lo que pasa es que estaba mojado. El suelo resbalaba un poquito, la niebla venía, yo estaba ahí mirando más la niebla que el suelo, que no me gusta un pelo la niebla, bueno, pero al final no ha ido a más.
No, es eso, simplemente ser un poquito precavido, tener sí. Un poquito de precaución, hacer las cosas con dos dedos de frente.
Y siempre, bueno, perdona que te interrumpa, y siempre, si hay que volverse, no pasa nada.
Esto lo estuvimos hablando ¿Qué? Mi hermano y yo en el programa anterior, y es que como si queremos hacer la ascensión al Monte Perdido, no pasa absolutamente nada. El Perdido no se marcha y el Barranco de Leiva tampoco se marcha de Sierra Espuña. Si hoy no se puede, pues la semana que viene, y si no dentro de dos semanas, no pasa absolutamente nada.
Exacto.
Pero la cuestión es hacer la actividad siempre con la mayor seguridad posible.
Yo iba bastante tranquilo porque Hugo conoce la sierra bastante bien, ya tiene varias excursiones a sus espaldas, y yo iba totalmente tranquilo y diciéndole, oye, esto por aquí, esto por allá, así que muy bien.
No, al final es eso, es saber un poquito lo que estás haciendo y dónde te estás metiendo.
Exacto.
Y si no lo tienes claro, pues te das la vuelta para casita y tan ricamente, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, hoy la verdad es que no ha sido así, hemos podido subir hasta arriba, y lo bueno es que cuando coronamos en el Collado del Portillo, pues empezamos, primero ya habíamos visto un poquito de nieve, qué tal, pero ya cuando llegábamos arriba, justo en el collado y todo el y toda la cresta, realmente todo
los morrones, ¿no? Se
sí,
llaman.
Todos los morrones que teníamos en la parte de arriba, que eran 4 o 5, no recuerdo ahora exactamente cuántos, pero vamos, hemos ido poco más o menos cresteándolos todos. Y encontrándonos pues un poquito de nieve, la verdad, en todo el recorrido, ¿eh?
Un poquito, en algún momento yo he echado de menos las polainas, porque sí. Hasta las rodillas nos hemos metido en alguna vaguada.
Hombre, pero tenía su gracia también, hombre, sí. Es un momento foto, evidentemente.
A ver, estar en Murcia y hundirte hasta las rodillas en nieve ha sido bastante más que gracioso, vamos. Yo en algún momento, tía, pero ¿dónde estamos?
Es que claro, para la gente que nos está escuchando, pues eso, el tema de la nieve en Murcia es más normal de lo que la gente cree, pero en el interior de Murcia.
Exacto.
La parte, en todo lo que es la parte de Sierra Espuña, la sierra de Cieza, Ceutí, todo el interior, pues son zonas donde hace bastante frío en invierno. Pero claro, no se tiene a Murcia como un sitio de nieves, precisamente, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Es cuanto menos peculiar. Y bueno, pues empezar a encontrar nieve en esa cantidad y de esa manera, pues la verdad es que llama un poquito la atención.
Durante una hora y media aproximadamente hemos caminado sobre nieve.
Sí, sí, todo el tiempo.
todo el rato, continua.
Toda la cresta hasta que hemos llegado además a la morra de Juan Alonso, que era la última, donde hemos hecho cumbre en la última de ellas, y ahí ya hemos ido a bajar buscando el collado blanco, que bueno, nos hemos metido pues entre los pinos y demás, y has visto que nos volvíamos a meter de nieve hasta las rodillas. Pero qué leches es esto, tío.
Con nuestras zapatillas de trekking normales y corrientes.
Fantásticas y maravillosas,
sin Gore-Tex,
ni nada, de nada, claro. A la vieja usanza, como tiene que ser.
Sí, ha estado entretenido, sí.
Haciendo un poquito los cabras, haciendo un poco los mongolos, básicamente, porque hoy era eso, era día pues para disfrutar, para aprovechar también que el tiempo, pues a pesar de esas primeras gotas al principio, pues ha ido respetando bastante, pero después, nada, después ya al llegar al Collado Blanco, justo ahí, pues bueno, tocaba hacer la paradita de rigor para almorzar, para comer unas galletitas, unos frutos secos, unos bollos que nos dieran un poquito de energía.
Ha salido el sol.
Además, justo el único momento que ha salido el sol durante todo el día ha sido mientras hemos estado almorzando, qué curiosidad.
El almuerzo, que sí, sí, muy bien. Ha sido ideal.
Sí, ha sido perfecto. Nos hemos calentado un poquito al sol y justo cuando era ya hora de marchar otra vez, ha empezado a encapotarse de nuevo, a hacer un poquito más de frío, nos hemos vuelto a abrigar y otra vez la mochila a cuestas para seguir.
La vuelta se me ha hecho muy amena. No sé cuánto tiempo hemos tardado realmente, pero se me ha hecho muy corta por la pista. Muy bien, muy agradable.
Sí, claro, una vez que llegamos al Collado Blanco, ya hasta abajo es toda la pista forestal.
¿Será una hora aproximadamente?
Sí, aproximadamente, sí, porque hemos hecho todo el tramo, toda la excursión realmente la hemos hecho en 3 horas 20, 3 horas 25 aproximadamente, si no recuerdo mal.
3:45.
3:44,
sí.
Correcto, sí. Perdona. En 3 horas 45 más o menos. Y sí, el último trocito ya todo con pista forestal, pues ha venido a ser eso. Sí, una hora y diez, como mucho, desde arriba, y es recorrer todo el barranco de Leiva desde arriba del todo, pasando por delante del refugio, haciendo sus diferentes eses, hasta llegar otra vez al área recreativa de La Perdiz.
Ese me ha gustado mucho, ese trozo de pista. La otra vez que subimos también con tu hermano a hacer la ruta contraria, me encantó la pista, porque claro, voy viendo las paredes todo el rato y me traen muy buenos recuerdos esas paredes.
Claro, es que esto me vas a permitir que otro día te vuelva a invitar al programa, porque hablaremos de competiciones en particular, hablaremos de experiencias singulares, y si no me equivoco, es que además estas paredes del Barranco de Leiva te las conoces bastante, bastante bien.
Estuve una época, cuando vivía en Valencia, sí, bajando alguna vez a escalar por aquí, pero de eso hace ya 22 años, y no había vuelto.
¿No habías vuelto
no
todavía?
No había vuelto, no. Bajé yo creo que 2 veces a escalar a las paredes de Leiva. Era primavera, porque recuerdo que hacía fresco, pero sol. Entonces debía de ser primavera, marzo, abril, la mejor época para estar escalando allí.
Para escalar.
Y ya no habíamos bajado nunca más. Y estas navidades que hicimos aquel paseo con tu hermano, etcétera, pues dije, mira, tantos años después y vuelvo aquí al barranco de Leiva.
Y has vuelto otra vez.
Sí, sí, sí. O sea, es un lugar mágico, de los lugares bonitos de toda la zona, de esta zona del sureste, te digo del sureste de España, ¿eh?
Sí, sí.
Es uno de los sitios más con más encanto.
Yo llevo viviendo aquí en Murcia desde hace unos 4 años y reconozco que toda la zona de Sierras Puña me parece absolutamente increíble.
Sí,
o sea,
sí, sí.
No tienes la sensación de estar en Murcia, ¿eh? O sea, porque te metes en una zona que realmente es prácticamente alta montaña.
Es alta montaña, sí.
O sea,
sí.
tienes cumbres, tienes cimas que están por encima de los 1.500 metros. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa tampoco. Aquí sí que tienes giros climatológicos, como te puede pasar en un Pirineo, como te puede pasar en una Galicia, en unos picos de Europa. Y ten cuidado porque te puedes dar un susto igualmente, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
O sea que
unos cambios de tiempo, de condiciones bastante importantes, de alta montaña total. Y al lado de Murcia, porque en coche realmente, ¿qué será?
40 minutos.
Sí.
Sí, unos 40-45 minutos desde Murcia capital hasta donde aparcas el coche en La Perdiz, ¿eh?
Correcto.
O sea que sí, en apenas 45 minutitos estás allí para empezar a hacer cualquier tipo de actividad de montaña. Así que, pues ya sabéis, amigos, si en algún momento os pasáis por allí, por las paredes del Barranco de Leiva, y hacéis escalada deportiva y os encontráis pues escrito en la roca Iker estuvo aquí 1985, fue de aquí.
Vaya.
Fue de nuestro amigo Iker. No, hombre, no, que va, ni muchísimo menos, faltaría más. Pero bueno, nos vamos a dejar, yo creo que nos vamos a dejar algunas cosillas en el tintero, en el zurrón, si te parece, Iker, para algún otro programa que seguro que andarás por aquí y además charlaremos largo y tendido del tema y veremos también cómo evoluciona lo del tema de la escalada, porque sé de uno que ahora lleva unos pies de gato en el coche, así que no digo más.
El gusanillo está creciendo.
Es lo que tiene. Muy bien, pues sí que yo por mi parte lo que me gustaría es darte las gracias de verdad por pasarte por aquí, por pasarte por Mochileros, porque ha sido un auténtico placer y un privilegio para nosotros, ostras, pues tener tu presencia y que vinieras pues a pasar este ratito con nosotros, conmigo en particular.
Encantado, yo también. Murcia, calidad. Aquí hay de todo. Se come bien, se camina bien, se escala bien. No se puede pedir nada más, mochilero, o sea que no. Encantado.
Pues muchísimas gracias, Iker. Pues nada, queridos amigos, hasta aquí la ruta que hemos hecho hoy. Pero antes de nada, quisiera pasar también a leer los comentarios que hemos tenido durante los últimos episodios. Sandra nos decía: gran programa, chicos. He disfrutado y reído muchísimo con vosotros. No os preocupéis por no haber hecho cumbre aún en el Monte Perdido. A la tercera va la vencida. Y así tendremos otro nuevo podcast con la hazaña. Ja, 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 ja. Postdata, muy fan de Héctor. Cuidado que como haga el tonto y me resbale, que aquí llego al parking en 2 segundos. Ja, 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 ja. Yo soy igual de caquitas que tú con la altura. Un beso enorme, chicos, y gracias por este programazo. Bueno, muchas gracias a ti, Sandra, por el comentario, porque siempre nos hace mucha ilusión que nos dejéis algún tipo de feedback, algún tipo de comentario, y la verdad es que nosotros encantados, como siempre, y más si son tuyos. Un beso, guapísima. Josemi, por su parte, nos dejaba un pedazo de comentario. Comentario casi, casi kilométrico. Me suscribo. Y hasta aquí. Este era el comentario. No. Josemi se ve que había escuchado el último programa, el de Ordesa, precisamente, el de todo el pateo que nos pegamos Héctor y yo por Ordesa. Y se ve que le gustó y dijo que se suscribía. Unos días después parece que escuchó también el de la brecha de Roland. Y aunque sea un par de programas atrás, voy a leer también el comentario porque la verdad es que, pues, si os soy sincero, pues me hizo mucha ilusión, la verdad. Nos comentaba que bueno, que era una historia maravillosamente narrada y que daban ganas de imitar. Pues Josemi, lo único que tienes que hacer es liarte la manta a la cabeza y hacerlo por ti mismo. Nada de imitar, ni leches, ni nada de nada. Simplemente hacerlo, disfrutarlo, asegurarte bien un poquito de cuál es la ruta de ascensión para ir con seguridad y poquito más. Bueno, y esto lo digo tanto para Josemi como para todos vosotros que estáis escuchando, mochileros, faltaría más. Bueno, amigos, aquí ahora sí que sí damos carpetazo a esta 15 experiencia, hasta 15, digo, madre mía, cómo tengo la cabeza, a esta quinta experiencia mochilera. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico mochilerosoficial@gmail.com y también en nuestra cuenta de Twitter, que es @mochileros_ofi. Cualquier propuesta, sugerencia o crítica, ya sabéis que siempre va a ser bien recibida. Contadnos vuestras experiencias, vuestras rutas, dónde os gusta ir, en qué época del año, aquello con lo que disfrutéis realmente. Que al final estamos para esto, estamos para disfrutar todos y para compartir esta experiencia. Os esperamos en el próximo programa con más aventuras y no faltéis que pienso pasar lista. Como siempre os digo, sed felices y buena senda.